Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros.
Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Espacio en el que tanto vosotros como nosotros disfrutamos y aprendemos nuevos aspectos sobre la educación infantil. Hoy tenemos este programa número 99 y os vamos a hablar de lo siguiente. En la primera entrevista, estad muy atentos, hablaremos con Blanca Betes de Siceduca. Nos hablará de cómo educar a los más pequeños a la hora de dormir y de comer, dónde debemos establecer los límites y las normas. Muy atentos los padres, que seguro que os va a interesar y mucho. También tendremos a Marisol Justo, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org, como cada semana. Y también contaremos con la psicóloga y psicopedagoga Celia Rodríguez, de Educa y Aprende, que nos va a acercar más consejos relacionados con la educación infantil. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Y antes de nada, antes de comenzar, os recordamos que nos podéis escuchar a través de las plataformas a las que subimos el programa, que es básicamente iVoox y iTunes. También tenéis la posibilidad de escucharnos a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten nuestro programa. De esa forma nos podéis escuchar, y si nos queréis dejar valoraciones en ambas plataformas, me gusta o comentarios, os estaremos muy agradecidos. Lo dicho, que comenzamos este Rincón de la Educación Infantil número 99. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con Blanca Betes hablando de eso que os hemos contado, de límites y normas a la hora de dormir y de comer.
Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Hoy en el Rincón de la Educación Infantil, en la entrevista con el experto, vamos a decir que vamos a hablar de algo relacionado con padres en apuros. Padres que imponen toda su voluntad, intentan hacerlo lo mejor posible, pero están desbordados. No saben cuándo establecer unos límites, unas normas. Ellos creen que están haciendo bien por la educación de sus hijos y resulta que les sale todo lo contrario a lo que piensan. Reciben gritos, lloros, en fin. Es un tema complicado, sobre todo para padres que nunca se han enfrentado a sus hijos, son padres primerizos, y estar un poco desconcertados, sobre todo con tanta información. Y para ello tenemos a Blanca Betes Tejero, ella psicóloga en Siceduca. Tenéis una página web a vuestra entera disposición que es Siceduca, con C, siceduca.es. Y vamos a hablar de dormir y de la alimentación, básicamente. Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
Hola, buenos días. Pues encantada de participar, claro que sí.
Bueno, antes de nada, ¿qué importancia tiene el dormir bien para unos y para otros, no?
Para unos y para otros, efectivamente. Al final, cuando el niño duerme mal, los papás también dormimos mal, ¿no? Y me incluyo. Entonces, bueno, vamos a dividir esto como en dos partes, ¿no? En la parte física y en la parte psicológica del dormir. Por una parte, la parte física, que es súper importante, ¿no? En muchos estudios han demostrado que durante el sueño se producen unas hormonas, la leptina y la grelina, que ellas actúan de forma inversa para regular el apetito, ¿no? Provoca, por un lado, la falta de sueño provoca, por un lado, la disminución de la producción de leptina y, por otro lado, aumenta la producción de grelina, ¿no? Y entonces eso nos va a hacer que podamos tender hacia la obesidad, es muy, muy importante. Y luego, por otro lado, y una de las hormonas más importantes que tenemos para nuestros hijos es la hormona del crecimiento, que se segrega durante una etapa del sueño concreta, que es la etapa 3 o 4, o también llamada etapa delta o la fase del sueño profundo, que comienza como unos 20 minutos después de haber comenzado el ciclo del sueño y que vuelve cada 90, 120 minutos, y que tiene mucho que ver con esa hormona que te digo tan importante, que es la hormona del crecimiento. Con lo cual, cuando los niños no duermen bien, no solo están afectados a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, indudablemente, el descanso nos sirve a nivel psicológico para reprocesar lo que hemos vivido durante el día, para almacenar el aprendizaje válido, que para ellos es importantísimo, para desechar los estímulos que no nos sirven, ¿no? Para colocar o ordenar, entre comillas, los problemas que tenemos. Y todo esto, si el niño no duerme o si se despierta constantemente o si el sueño no alcanza esa fase que te digo de sueño profundo, se va a ver afectado. Entonces, evidentemente, es importantísimo dormir bien.
Por supuesto, para ellos, como decíamos, igual para nosotros, porque vamos a tener mucha más paciencia si estamos descansados. ¿Cómo podemos educar a los niños a la hora de dormir?
Claro, como decías, es súper importante también para nosotros, ¿no? Porque si los padres no descansamos, nuestro rendimiento práctico y emocional durante el día no va a ser igual. Y por lo tanto, esto también va a afectar a la hora de nosotros tratar y educar a nuestros hijos, ¿no? Si conseguimos que cada uno tenga su espacio para dormir, sin ansiedades, y que el descanso sea verdaderamente efectivo, tanto para los padres como para los niños, indudablemente esto nos va a dar esos beneficios físicos y psicológicos de los que tanto hablaba, y que eso nos va a proporcionar el ser unos buenos educadores o estar recogiéndolos a nivel emocional también por el día, ¿no? No es lo mismo dormir solo que acompañado. No es lo mismo dormir con tu pareja, pues imagínate con un niño que no para de moverse, ¿no? O que nosotros también tenemos esa ansiedad de hacer daño al bebé o de aplastarle a veces, ¿no? Que eso a los primerizos también les pasa mucho. Entonces me preguntabas, ¿cómo hacemos para dormir sin niños? O
para educarlos y para acostumbrarlos, porque dormir. Todos tendemos, y yo el primero que lo he hecho, por un lado, porque pues ese lado afectivo también te gusta tenerlo, es un gustito tener a tus hijos al lado. Por otro lado, a veces que para conseguir que se callen, lo que pasa es que no siempre hacemos bien. Por lo tanto, ¿cómo hacemos ese espacio único y exclusivo para dormir de los niños y ese espacio para los padres?
Bueno, eso que dices también es súper importante, ¿no? El lado que nosotros, no es que el niño demande dormir en la cama, sino que nosotros lo metemos en la cama porque para nosotros es un placer dormir con nuestros hijos, ¿no? Estar ahí acurrucaditos. Y desde aquí yo quiero lanzar el mensaje que siempre lanzo a las escuelas de padres, que es que cada uno cría a sus hijos como pueda soportarlos, ¿no? Pero luego es verdad que a lo largo de la vida te vas dando cuenta de que si mantienes unas pautas, esas pautas que, por ejemplo, desarrollamos en el sueño para dormir, ¿no?, nos va a servir a lo largo del día para otras muchas cosas. Entonces, para mí, una forma de educar también es educar en el sueño, ¿no? Claro, esto se tiene que hacer como desde el principio. Se tiene que hacer desde el principio de forma constante, porque luego cuanto más alarguemos este proceso, o sea, si el niño lo queremos sacar de la cama con 3 años, pues es mucho más difícil. Y es verdad que para nosotros es más cómodo, pero luego pues tenemos problemas, ¿no? Hablamos desde bebé, desde dar el pecho en la cama, de dejarle dormir con nosotros, de cuando se pone pesado para callarle, como decías, de cuando está malito, o de dormirle en brazos, o dormirle en el carro, que esto es mucho, pues viene mucho en nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo no conozco otro método, y si hay por ahí algún educador que lo haya conseguido y algún papá que lo haya conseguido a través de ese método, por favor que nos lo cuente, ¿no? Que sería el no llorar. O sea, al final los niños lloran cuando están sin papás, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, si se hace desde el principio es mucho más fácil, y sería a través de aproximaciones sucesivas y de dejarle llorar. Es decir, de meterle en su cama y de educarle que en su cama está bien, que no pasa nada, que nosotros estamos al lado y que va a ser atendido siempre que necesite, pero no por eso tiene que estar pegado a nosotros.
Por lo tanto, te hablo desde mi experiencia, ¿no? Y seguro que son la de muchos padres que nos están escuchando. Yo tengo la fortuna de que, ya lo he dicho en más ocasiones, tengo mellizas. Al darles el biberón, se quedan completamente sopas justo cuando terminan de cenar. El día que no se quedan sopa, cuesta un poquito más. Pero para todos aquellos que le dan de cenar y tienen la mala suerte de que no se duermen, que tardan bastante en dormirse, ¿qué les podemos aconsejar?
Pues dejarle en su cama y al principio estar con ellos, no metidos en la cama o en la cuna, ¿no? Sino fuera. Y al principio pues habrá que darle una manita o ese momento también que es muy bonito de leerles un cuento con la luz apagada o con una luz muy tenue, ¿no? Y luego ir yéndonos poquito a poquito, no en ese mismo día, me refiero a en días sucesivos, irnos poquito a poquito que hasta que ellos se acostumbren, o sea, cada vez más lejos hasta que ellos se acostumbren a que yo le meto en la cama y después del cuento le doy un beso, le doy la buena noche, le digo te quiero, un abracito y me voy. Y él se queda dormido solo. Eso sería lo ideal. Claro, luego a veces pues eso no funciona así y entonces las aproximaciones tienen que ser más constantes o tienes que pasarte más tiempo con la manita dándole o más o sin tocarle, ¿no? Simplemente estar al lado o vas saliendo de la habitación progresivamente, ¿no? Y le vas hablando pues cada poco, pues, ni llegado al minuto, le vas diciendo estoy aquí, duérmete, estate tranquilo, duérmete. Y esa sería la forma de no dormir con ellos.
Y ahora te traslado otra duda más, que muchas veces, claro, se habla de los niños, no son todos los casos, son menos los casos, pero por ejemplo los que tienen gemelos, y ya no te quiero ni contar, los que tienen trillizos, pues claro, si los dejamos llorar un poco, uno no puede despertar al otro. En esas tipo de situaciones, ¿qué hacemos?
De hecho, esa es una pregunta muy frecuente que preguntan los padres cuando se despiertan en mitad de la noche, ¿no? Que es cuando suele ocurrir, porque como tú bien dices, muchas veces se te quedan dormidos y el problema viene en mitad de la noche que de repente se despierta y al final nos tenemos que levantar a trabajar, etcétera. Y entonces, al final termina el niño en la cama a las 3 de la mañana porque tú estás agotado y el niño está llorando sin parar, ¿no? Entonces, el sistema sería el mismo. Con un niño sería el mismo, ¿no? Yo llego a la habitación, pues si ha perdido el chupete, le pongo el chupete, le doy un beso, me voy. Y si no ha perdido el chupete, pues le digo que se tranquilice y me voy. Y desde mi habitación o desde el pasillo le voy diciendo que se duerma, que esté tranquilo, que no pasa nada, que estoy cerca y que se vaya durmiendo. Claro, el problema es cuando tenemos gemelos o cuando tenemos trillizos, cuando es más de uno que está durmiendo en la habitación que te despierta al otro. En ese caso, al final sería hacer exactamente lo mismo. Pero para eso, para que no se te despierte el que está durmiendo, lo lógico sería sacar al que está durmiendo de la habitación sin que se nos despierte y hacer esa técnica con el niño que está dentro de su habitación. Porque si lo sacamos de la habitación, empieza el cachondeo, entre comillas, ¿no? El ya sé que si me despierto y lloro, me van a sacar de la habitación y entonces ¿dónde me llevan? O me llevan al salón y entonces ya me despierto completamente o me llevan a su cama. Si eso lo hacemos una o dos veces, el niño ya se lo ha aprendido y ya tenemos tiempo para recuperarlo, ¿no? Entonces, lo bueno sería poder sacar al otro sin que se enterase y hacer la técnica de manera efectiva, que es una técnica que parece muy abrupta y que puede durar mucho, pero en realidad, por experiencia, con un montón de papás que llevo en esto muchos años, es una semana. En una semana está absolutamente controlado.
En cuanto a los límites y las normas, yo me he dado cuenta que ya desde muy pequeños pues empiezan a crear hábitos y yo creo que antes de lo que pensamos ya saben lo que están haciendo. ¿Cuándo debemos empezar a poner los límites?
Pues es una pregunta que me hacen mucho. Mira, los límites y las normas se van poniendo en función de la edad, evidentemente, ¿no? De la capacidad cognitiva que tenga el niño para entender y también de la capacidad motora del niño, de cuánto se mueva, ¿no? Hay estudios que dicen que desde los 3 meses un niño ya es capaz de actuar en consecuencia a las manifestaciones nuestras, ¿no? Y de manipularnos en su beneficio. Es decir, ellos te ven la carita y en función de la cara que ellos ponen, tú pones una cara o actúas de una determinada manera y ellos ya son capaces de poner otra cara o de llorar o de lo que quieran, ¿no? A partir de los 3 meses, imagínate. Entonces, los límites de las normas, adaptándolos, evidentemente, se deben de poner desde el principio. Empezamos por cuestiones o patrones básicos, como pueden ser que no se te muevan en el cambiador o bueno, todas las cuestiones de la vida, ¿no? El eso no se toca, las cosas no se llevan a la boca, el ven aquí, el estate quieto cuando te digo que estate quieto, cuando no pases de una determinada área de seguridad, tienes que recoger tu habitación, cualquier cosa, ¿no? Se va poniendo, se va adaptando y dependiendo de la etapa evolutiva en la que esté el niño, pues le vas poniendo unas normas u otras, pero desde el principio.
Pues te voy a comentar un caso práctico también que seguro que lo viven muchos padres. Por ejemplo, estamos cambiando a los bebés, se enfadan y protestan. Cuando están sentados se enfada menos, cuando los tumbas se enfada más. Y si no tienes el cubito o el objeto que siempre das para que se calle, pues la tenemos gorda, ¿no? ¿Cómo debemos actuar para evitar este tipo de situaciones?
Ellos tienen que saber, es un poco el cubito, el avioncito para comer, el tal. Ellos tienen que saber que quien manda es el padre, ¿no? Bueno, dentro de esto hay muchísimas creencias educativas y muchas formas de criar a los niños, ¿no? Hay personas que piensan que el niño puede hacer lo que quiera en el momento que quiera y se va desarrollando según sus intereses sin ponerle normas porque se frustra y tal. Yo soy de otra concepción. Entre otras cosas, por lo que te decía de la experiencia, ¿no? Porque a mí esto me funciona y a los padres a los que se lo recomiendo les funciona. Entonces, el distraer a los niños para que se porten bien implica que no lo están haciendo de una manera consciente, ¿no? O sea, que si yo te digo, estate quieto, te tienes que estar quieto porque es peligroso. O sea, porque si cruzas la carretera, cuando te digo que te estés quieto, te puede pillar un coche. Entonces, no te tengo que distraer, tengo que educarte. Con lo cual, cuando un niño se mueve en el cambiador y se puede caer, lo que yo hago es como presionar, ¿no? O sea, decirle con mis gestos, con mi voz, con mi cara y con mis manos que se esté quieto y que se tiene que estar quieto, no porque esté distraído, sino porque yo lo mando. Porque es muy importante para la seguridad de nuestros hijos.
Uh-huh. Esto me da pie a preguntarte algo que yo no lo conocía y que me pareció muy curioso y es la mano aplastadora. ¿En qué consiste?
Bueno, la mano aplastadora es un concepto que yo hago como broma, ¿no? En las escuelas de padres que cuando hablo con ellos así como que de este tema, ¿no? En el que digo, pues eso, esa mano en la que tú haces que tu hijo esté quieto en un rincón, ¿no? O en un determinado sitio. ¿Por qué? Pues porque hay muchas intervenciones que vas a tener que hacer fuera, por ejemplo, en un autobús, en un avión, en un restaurante o en un sitio donde no puedes no prestarle atención. Claro, al final muchas conductas negativas se aumentan, por ejemplo, las rabietas aumentan, porque les estamos haciendo caso, o sea, porque estamos manteniendo nosotros esa conducta. Ninguna conducta aumenta si no hay un refuerzo. Y dices, pero si le estoy echando la bronca, ¿cómo puede ser un refuerzo? Sí, porque es que el reforzador más importante para nuestros hijos es la atención. Entonces, si ellos consiguen nuestra atención a través de una rabieta, por ejemplo, van a desarrollar rabietas constantemente. Entonces, ¿cómo hago para que el niño se esté quieto en un restaurante y no le esté prestando atención? Bueno, pues eso es lo que yo llamo la mano aplastadora, entre comillas, que es, te pongo la mano encima, consigo que estés quieto, pero mi cara y mi gesto está hacia otro lado. No estoy interviniendo contigo, no te estoy haciendo caso, pero consigo que te estés quieto. Porque hay muchos niños a los que les dices que se estén quietos porque están castigados un minutito, porque han pasado del área de seguridad que le he dicho que no se mueva, y se están quietos, y hay otros niños que directamente se levantan. Entonces, muchas preguntas de las escuelas de padres es, ¿cómo hago para castigarle y que el castigo sea efectivo? O sea, que yo le digo, pues estate 30 segundos en ese rincón y el niño se esté quieto. Bueno, pues esa es la mano aplastadora, ¿no? Le mantienes quieto con tu mano, pero sin mirarle, porque entonces está reforzando la conducta a través de la atención.
Bueno, si ya el hecho de dormir es complicado, pues cuando hablamos de comer, pues aquí yo creo que se complica más la cosa, ¿no? Aquí cuando debemos ir marcando también los límites y las normas.
Pues como en todo lo demás, ¿no? Las normas sobre alimentación deben empezar también desde el principio. Los niños necesitan comer y necesitan comer de todo. Entonces, eso significa que después de haberlo probado todo, pues hay algo, un par de cosas, ¿no? Las judías y el chorizo, que no les gusta. Bueno, pues eso no te lo voy a dar, pero todo lo demás lo tienes que comer. Ellos no pueden empezar a distinguir los alimentos por sabor, por textura, por color, ¿no? Lo verde no lo como, el pescado no lo como, tal. Tienen que comer de todo. Y no nos vale, que ahora lo estamos haciendo mucho, ¿no? Los padres, lo veo, meterles un batido y decir, bueno, con esto ya tienen todas las proteínas, vitaminas y sus 5 raciones de fruta y de verdura diarias. No vale, porque el niño tiene que aprender a comer. Entonces, y no vale tampoco dejar esto en los colegios, que yo también lo veo mucho. Bueno, pues como lo he conseguido que mi niño coma, lo llevo al comedor del cole y así come. Eso tampoco vale, ¿no? Porque forma parte también de la educación que nosotros les estamos dando y de las normas y de los límites que les ponemos. O sea, si no somos capaces de ponerles normas en la alimentación, quizá tampoco luego seamos capaces de ponerles normas en la vida diaria, en el estate quieto para no cruzar la carretera, ¿no? Entonces, a partir de los 6 meses, los niños, de los 4 o 6 meses, los niños ya pueden empezar a comer sólidos. Pues les vamos dejando, poquito a poquito, que vayan también ellos manipulando la comida, si lo dejamos en la bandeja de la trona, que para la motricidad fina les viene fenomenal el hacer la pinza, el coger, el metérselo en la boca, para la coordinación oculomanual, ¿no? Que vayan utilizando también los instrumentos que nosotros utilizamos, porque en nuestra cultura se utilizan los cubiertos, pues que vayan poco a poco, y tienen que probarlo todo. O sea, es condición indispensable probarlo todo lo que haya en el plato. A partir de que comentó de la introducción de todos los alimentos, les podemos dar de cenar, por ejemplo, o de comer lo mismo que estamos comiendo nosotros en raciones proporcionadas a las suyas. Y tiene que ser como de una manera progresiva, evidentemente, según se van marcando los pediatras, el hecho de que les metas los alimentos, pero ellos tienen que probarlo todo y todas las texturas. ¿Cómo hacemos para que coman? De la misma manera que para que duerman. A veces hay que forzar un poco y a veces hay que decir, bueno, pues si no te comes esto, dependiendo un poco también de cómo les quieras educar, ¿no? Si no te comes esto, pues va a haber esto para comer, para cenar, para merendar. O si no te comes esto, pues se ha acabado la cena y ya está. Pero no hay biberón, porque claro, si no consigo que tengas el brócoli, pero luego te meto un biberón, pues nunca vas a comer brócoli.
Claro,
no sé si me explico bien.
Perfectamente. ¿No? Si nos encontramos con el caso, seguro que hay muchos niños que les estamos metiendo un puré y tienen arcadas, no lo quieren, te ponen la mano, te lo tiran, pero luego le das el yogur y se lo toman perfectamente. ¿Hay claro. que obligarle a tomar el puré?
Sí, sí. Bajo mi punto de vista, ya te digo que aquí hay concepciones para todo, pero bajo mi punto de vista sí, sí que hay que obligarle, evidentemente. De poco en poco van a hacer arcadas, puede que vomiten, y en el sueño también, ¿eh? En el sueño hay una parte también en la que cuando estás mucho tiempo en la cuna y está llorando, también vomitan. Si atendemos al vómito en una de esas dos partes, ¿no? Van a vomitar siempre, porque es una estrategia conductual, no es algo físico que les esté pasando, ¿no? Entonces, yo entiendo que para los padres esto es durísimo, ¿no? Pero sí, sí que hay que forzarles un poco a probarlo todo y hacerlo todo, porque si no están ganando ellos, o sea, si no, y si ganan en esto van a ganar en muchas más cosas. Al final, parece como a veces como muy abrupto, ¿no? Pero lo que les estamos enseñando es a vivir, a hacer las cosas bien, y muchas de las cosas es condición sine qua non para su seguridad o para su crecimiento, para su bienestar y para su salud en general, ¿no? Para el dormir bien, el comer de todo, tal, es imprescindible para ellos.
¿En qué momento podemos ya comenzar a enseñarles a utilizar, aunque sea levemente, los cubiertos?
En el momento en el que son capaces de hacer la pinza, o sea, de coger un instrumento, a partir de ahí ya se le va dejando, pues como te digo, al principio trocitos en la bandeja de la trona y que ellos vayan probando para meterse en la boca, y luego pues le dejas la última parte del puré o la última parte del yogur con una cuchara, que ellos también vayan probando a metérselo en la boca. Pues se mancharán, pues los niños se tienen que manchar, evidentemente, pero sí, desde el principio, porque eso nos va a proporcionar luego la posibilidad de que vayan pinchando también con el tenedor y luego cortar con el cuchillo, que al final, como que los maestros lo hacemos mucho en las aulas, hacemos mucha psicomotricidad, ¿no? Con plastilina, con tal y con cual, y luego nos da miedo hacerlo con cubiertos de plástico con la comida, cuando en realidad es lo mismo, ¿no? Y a ellos les beneficia muchísimo a nivel de motricidad.
Otro ejemplo, muchos padres dan pan u otros alimentos a los pequeños, otros tienen más miedo, pero debemos tener temor a que se atraganten, ¿no? Ellos mismos tienen un mecanismo para cuando se le meten un trozo de pan muy grande y no nos damos cuenta.
Bueno, en realidad mecanismo tienen como el que tenemos todos, ¿no? El toser. Pero bueno, hay padres que utilizan una especie como de redecilla que viene como anclada a un chupete que se mete ahí la fruta y el pan, que es más para los padres que para los hijos, ¿no? Para la tranquilidad de los padres, que puede ser un buen invento para ver que tu hijo puede comer ya trocitos, ¿no? Y que ellos los van desgranando perfectamente, aunque no tengan dientes, con las encías y con el paladar y con la lengua, lo van desgranando muy, muy bien. Entonces, podemos utilizar eso para nuestra tranquilidad y luego empezar a darles cositas, pues eso, pan, gusanitos, aspitos, cositas que sabes que en cuanto se meten en la boca se van a ir a deshacer, pero ellos ya tienen esa sensación de algo sólido, ¿no? De que no es solo puré. Y luego, poco a poco, pues les vas dando cositas chiquititas, pues tortilla o cosas muy chiquititas. Y también como que tú te vas haciendo la idea de que tu niño no se atraganta. Evidentemente hay que tener cuidadísimo, pues con cosas como el jamón o con los calamares, o pues, cosas que sabes que te puedes atragantar, con el arroz, ¿no? Y cosas que te puedes atragantar hasta los adultos.
Bueno, pues hoy hemos tenido aquí una clase muy, muy práctica. Seguro que los padres que nos están escuchando lo van a agradecer. Tenéis más información y yo te quería preguntar, Blanca, en siceduca.es, que es la página web, ¿ahí qué es lo que hacéis?
Bueno, pues son dos despachos, hay uno en Madrid capital, en la zona de Méndez Álvaro, y otro en Collado Villalba, en la zona de la Sierra de Madrid, y pues trabajamos tanto con adultos como con niños. Yo soy experta en terapia con niños y adolescentes, trabajamos todo tipo de casos y trabajamos también con la Asociación de Autismo. Bueno, pues hacemos un poco de todo y ya te digo, yo también colaboro con una escuela infantil en la que pues doy las escuelas de padres allí. Nada, quien quiera ahí tiene mi contacto, que se ponga en contacto conmigo y por supuesto estaré encantada de lo que haga falta.
Bueno, pues tenéis un punto de encuentro, como siempre os decimos, es siceduca, psiceduca.es, y podéis acceder a toda esta información. Y si queréis contactar con Blanca, podéis hacerlo a través de la página web. Blanca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado estos consejos, y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre que queráis. Un abrazo.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Un día más os damos consejos para el desarrollo de los más pequeños y pequeñas, y lo hacemos con Celia Rodríguez. Ella es pedagoga y psicóloga, y hay una web que tenéis que visitar porque vais a encontrar información sobre esto de lo que vamos a hablar y otras muchas cosas. Hay muchos artículos relacionados con la educación infantil. Es educayaprende.com. Celia Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
Hola, muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo como es el apego. Y la primera pregunta, Celia, es ¿qué es el apego?
El apego es ese vínculo emocional especial que se genera con nuestros hijos desde el mismo momento en que les sostenemos en brazos por primera vez. Entonces, es un lazo afectivo fuerte y poderoso, es un vínculo muy especial que va a permitir que nuestros pequeños pues se desenvuelvan con seguridad en el mundo, que desarrollen una visión positiva de sí mismos y se relacionen correctamente con los demás. El apego es el primer vínculo afectivo y el vínculo más especial, por lo menos en estos primeros momentos, que establecen las personas. Entonces, es un vínculo que se establece durante los primeros meses de vida del bebé y es fundamental para que se establezca este vínculo, que el bebé se sienta cuidado, que se sienta protegido y querido de forma incondicional, para que así este apego se desarrolle fuerte, seguro y sano. Entonces, es un vínculo muy especial y muy importante, ¿vale? Porque en ocasiones, cuando se desarrolla con dificultad, cuando el niño no encuentra consuelo, no encuentra protección, que necesita pues por parte de sus figuras principales, normalmente suele ser la madre, aunque también el padre, claro, pues el apego se resiente. Cuando el apego se resiente, pues por las razones que sean, pues tiene consecuencias muy importantes en el desarrollo de la personalidad del niño, pues serán desde la desconfianza, la baja autoestima, ideas negativas sobre sí mismo, sobre los demás. Entonces es un vínculo muy especial y muy importante.
¿Y cómo se desarrolla el apego?
Bueno, pues el apego, el desarrollo del apego fue descrito por la famosa teoría del apego formulada por Bowlby, y explica cómo el bebé, pues esta teoría, necesita de atención y cuidados para sobrevivir. Entonces el vínculo de apego es un vínculo que se crea con aquellas personas, las personas más cercanas al bebé, que son las que atienden sus necesidades básicas y les proporcionan los cuidados que necesitan. Los bebés pues pueden percibir la sensibilidad a sus necesidades y comienzan a crear vínculos afectivos. Es decir, en un primer momento el bebé es una persona completamente dependiente, entonces, aunque no conscientemente, pero sí que percibe que necesita de otro, de unos cuidadores que le alimenten, que le protejan del calor, del frío, que le cuiden. Entonces el primer vínculo lo va a desarrollar en el seno de esa relación, es decir, el bebé va a percibir cuándo es atendido o cuándo no, cuándo alguien atiende sus necesidades. Él solo evidentemente no sabe atenderlas, entonces poco a poco, a medida que va creciendo, pues va desarrollando un sistema de apego, pues que consiste en un patrón pues de conductas de apego que están destinadas a mantener la atención y el cariño de esa figura de apego, de esa figura que le cuida y que le atiende. Entonces, los estilos de apego que se crean en estos primeros momentos, repetimos lo mismo, tienen una importancia crucial, puesto que es ese patrón de conductas del que estamos hablando, que va a desarrollar el niño en esta relación, se va a repetir en un futuro, en las futuras relaciones, en los futuros vínculos. Entonces, es muy importante prestar atención pues a cómo atendemos a las necesidades del bebé en esos primeros momentos, ¿vale? Cómo es nuestra relación afectiva con él, porque va a poder va a marcar eso, sus futuros lazos afectivos.
¿Y qué fases de desarrollo se pueden distinguir en el apego?
Pues bueno, en el apego, según estas teorías que estamos hablando, se distinguen cuatro fases. Pues la primera fase o primera etapa sería pues más o menos del nacimiento hasta los 2 meses, y en esta, pues, en la primera fase la respuesta del niño, la respuesta social, es indiscriminada, es decir, va a aceptar a todo aquel que le ofrezca comodidad y que le atienda. Es decir, la figura de apego, cuando hemos dicho que normalmente es la madre o el padre, es porque es normalmente la persona que se encarga de esos cuidados básicos. Es decir, si no es la madre y es otra persona, él no va a distinguir que sea su madre o no. El bebé lo que ve es la persona que le atiende, pues lo que decía, sus necesidades básicas, que le da de comer, que le abriga, que cuando llora le calma. Entonces, en un primer momento se va a basar en eso, en necesidades básicas que prácticamente son fisiológicas y son necesidades de la supervivencia, ¿vale? Luego hay una segunda etapa que es de los 2 a los 7 meses, cuando ya el niño distingue, el bebé, y tiene una respuesta social discriminada. Ya prefiere a las personas de la familia, a las personas más cercanas, ¿vale? Pero todavía no protesta si pues lo que es los padres, las figuras más cercanas, se separan de él, ¿vale? Entonces, estas corresponden, la primera fase y la segunda, es todavía fases de construcción del apego, es decir, todavía no está, sí que sabe ya más o menos quién atiende sus necesidades, sí que sabe que necesita a esas personas, pero todavía está en una fase de construcción, porque se basa el apego, sobre todo, en sus necesidades básicas, no es todavía un apego afectivo propiamente dicho, o sea. Luego la tercera etapa, que es de los 7 a los 30 meses, ya el apego sí que es un apego específico y se entiende, pues ya tiene dolor ante la separación, angustia ante las personas extrañas. Pues normalmente cuando viene un extraño tienen cierta aversión hacia esa persona, ¿vale? Y esta es la fase normalmente la más estudiada, la de los 7 a los 30 meses y probablemente la más importante, porque ya es cuando el niño sí que prefiere pues que sea su figura de apego la que le atiende. Sí que tiene una angustia cuando no se ve atendido por esa persona, ya no solo porque no le alimente, sino cuando él percibe que no recibe el afecto de esa persona. Entonces esta es una de las fases más importantes. Luego tenemos una cuarta etapa, ¿vale?, que es de los 30 meses en adelante, que ya es cuando ya la asociación se enfoca a una meta. Ya no le entristece cuando se va al cuidador y ya puede trabajar para conseguir metas compartidas. Es decir, ya en esta etapa lo que hace él ya responde con afecto al cuidador o a la persona que le cuida, ¿vale? Entonces, la tercera y la cuarta fase son las fases de apego afectivo propiamente dicho.
Y eso en cuanto a las fases, pero los estilos, ¿qué diferentes estilos de apego existen?
Vale, pues los estilos de apego dependen de la relación con la figura más cercana y los podemos agrupar en pues varios grupos. Pues tenemos el estilo seguro y sano, el estilo ansioso e inseguro o el apego evitativo. Entonces, el estilo de apego seguro y sano pues se produce cuando el niño, la niña, percibe seguridad en sus figuras cercanas. Pues, es decir, cuando el cuidador o su figura de apego atiende sus necesidades, cuando es sensible a las necesidades del niño, le da cariño, le protege y le ofrece cuidados, pues los niños y niñas que tienen este tipo de apego pues sí que pueden mostrar algo de ansiedad cuando se aleja la figura cercana, la figura de apego, y también alegría cuando se acerca a su figura, pero crecen con seguridad afectiva, es decir, dentro de que pueden tener algo de ansiedad, tienen la seguridad de que su figura de apego va a volver, entonces tienen seguridad afectiva y emocional, porque tienen, están seguros y creen firmemente en que sus figuras de apego les van a proporcionar afecto y cuidado. Luego tenemos un estilo ansioso e inseguro, y este tipo de apego pues es el que se produce pues cuando los niños y niñas no perciben esa seguridad en la atención y los cuidados. Entonces, el cuidador está disponible es cuando ellos perciben que el cuidador está disponible en ciertas ocasiones, pero no se muestra siempre sensible a sus necesidades. Entonces, esto hace pues que el niño, que la niña, experimente más ansiedad por la separación, que se perciba solo, desvalido, pues en ciertos momentos, y entonces siente esa inseguridad ante el cuidado de sus figuras cercanas. Entonces van a crecer pues mostrando inseguridad afectiva, necesitando cercanía de las personas queridas pues, para tener seguridad de los afectos. Van a crecer con dependencia. Entonces este estilo es el que pues no perciben esa seguridad. Y luego, por último, tenemos el apego evitativo, que es un apego inseguro, pero en este caso evitativo. Y este es el que se produce cuando los cuidadores evitan el contacto afectivo con el pequeño y evitan atender a sus cuidados. O sea, es un estilo de apego en el que las figuras más cercanas no le ofrecen esos cuidados básicos. Entonces, el niño va a crecer siendo excesivamente independiente, ya que pues han percibido insensibilidad a sus necesidades, entonces va a evitar los afectos, va a evitar los lazos afectivos, va a tender a separarse de las personas.
Celia, ¿qué va a ocurrir si no creamos un estilo de apego sano y seguro?
Pues ha habido muchas investigaciones sobre el apego, pues desde la primera teoría que hablábamos, pues ha habido muchas más investigaciones. Pues se ha ido demostrando poco a poco y poniendo de relieve la importancia de desarrollar un apego seguro. Pues estas investigaciones nos señalan pues, que aquellos niños que reciben un cuidado adecuado durante los primeros 12 meses de vida, durante el primer año, desarrollan con más probabilidad una personalidad sana y equilibrada, manifiestan más habilidades personales pues, para afrontar situaciones de estrés y, consecuentemente, pues tienen más posibilidades de disfrutar de la vida, de establecer relaciones interpersonales pues, estables y saludables. Es decir, el niño en estos primeros meses crea un patrón de apego, que es lo que decíamos. Este patrón de apego va a englobar pues, cómo interpretan los afectos, cómo se sienten con esos afectos, qué conductas hacen en relación pues, a las relaciones afectivas. Entonces, cómo se siente y cómo actúa el niño en una interacción afectiva. Entonces, este estilo de apego que se desarrolla sobre todo los primeros 12 meses, claro, lo va a tender a repetir en futuras relaciones afectivas. Entonces, cuando no es un estilo sano y seguro, pues van a tender a tener pues relaciones de dependencia, relaciones inestables. Entonces, es muy importante ofrecerle esa base, ese estilo de apego seguro y sano.
Bueno, ya para terminar, Celia, ¿cuáles son las claves para favorecer el desarrollo de un apego seguro?
Pues más o menos en la misma línea, pues conseguir desarrollar este apego seguro va a depender absolutamente de nosotros, de sus figuras más cercanas, de los padres. Entonces, depende de nuestra actitud ante sus demandas, de nuestras expectativas pues respecto a cómo vaya progresando, de nuestra paciencia y constancia, de cómo atendemos sus necesidades, las físicas, pero sobre todo las emocionales, de nuestro equilibrio personal. Entonces, es fundamental prestar atención a este primer vínculo y proporcionarle una relación segura, pues en la que el pequeño vaya a confiar en nuestras atenciones, en nuestros cuidados, y sepa que los va a tener. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Pues, en primer lugar, tener la sintonía emocional con ellos. Pues es fundamental que el adulto, sobre todo el principal cuidador o los principales cuidadores, y entre el niño exista una conexión o una sintonía emocional, es decir, ser sensibles a sus necesidades. Y para que esto ocurra, pues es muy importante pasar tiempo con el pequeño, conocerle. Pues todos conocemos al final a nuestros niños, pero para conocerlos tenemos que pasar tiempo con ellos. Atender afectivamente al niño, pues, segunda parte, pues aparte de conectar con él, ¿vale? Atender no solo las necesidades físicas, que es lo que decíamos, que en un primer momento, pues sí, la alimentación, el sueño, el abrigo, pero después también atender, y también en ese primer momento, pero bueno, después sobre todo cuando es más importante, atender sus necesidades afectivas y emocionales, es decir, pues cuando el niño llore, consolarle, reír con él, cuando esté contento. Si el niño llora porque tiene miedo, pues no nos va a decir tengo miedo porque es un bebé, pues tendremos que atenderle, que cogerle en brazos, aunque muchas veces parece que cogerle en brazos se le está malcriando. Es más importante cogerle en brazos y atender esa necesidad afectiva que no atenderlo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Luego, desarrollar nuestra empatía con el pequeño. Pues hay que hacer un esfuerzo por entender sus reacciones, por comprender lo que está tratando de expresar, cuando están enfadados, cuando tienen una rabieta, cuando tienen miedo, ¿vale? Entonces, a veces es complicado, claro, cuando hablamos de un bebé no nos expresa sus emociones, pero hay que intentarlo, por lo menos tenemos que intentar conocer sus reacciones. Al final, cada bebé es diferente y si le vamos conociendo, pues ocurre como con las personas. Sí podemos saber más o menos qué es lo que les pasa. Entonces, no se trata de dejarles pasar pues las rabietas, por ejemplo, pero sí comprender pues lo que les ha llevado a tener una rabieta. Entonces, un poco atender esas necesidades, ¿vale? Luego también aprender a calmarle y a regular sus emociones. Pues muchas veces, claro, el niño llora, tiene una necesidad afectiva. Entonces, ¿cómo respondemos ante esa necesidad afectiva? Pues tendremos que aprender cómo podemos calmarle. Pues claro, esto puede ser complicado, pero al final se trata eso de cada uno conocer a su bebé y saber, pues mira, cogerle en brazos, llevármele a dar un paseo, aprender a calmarle y a pues regular sus emociones. Luego el juego es muy importante, porque el juego al final son momentos pues de alegría, momentos en los que el niño comparte con nosotros una emoción positiva y se siente querido y se siente atendido. Entonces, al final son cositas básicas que parten de atender al bebé y de conectar emocionalmente con él.
Bueno, pues hoy hemos estado hablando del apego, importantísimo. Vais a encontrar mucha más información en una web que lleva nuestra colaboradora Celia Rodríguez, educayaprende.com, sobre este asunto y otros muchos. Y a Celia Rodríguez le damos las gracias por haber estado aquí un día más en el Rincón de la Educación Infantil. Celia, hasta pronto.
Hasta pronto a vosotros y muchas gracias.
¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo?
Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Es el momento de contestar las preguntas que nos enviéis a rincóninfantil@uaece.org y hoy tenemos, perdón que todavía conservo yo algunos de los virus, a Marisol Justo. Marisol, bienvenida un día más.
Pues muchas gracias y como siempre encantadísima de estar con nuestros amigos y nuestras amigas.
Pero no mandarte los virus a través de la línea telefónica, ¿eh?
Bueno, yo también tengo unos cuantos. Podemos jugar como los cromos, a cambiarnos los repetidos.
Bueno, volvamos con la primera cuestión que nos plantean hoy. Una cuestión bastante triste y van a entender todos el porqué. Nos dice, soy de Alcorcón, Madrid. Nos dice, sí, dice, mi nombre es Luisa Fernández. Y quería saber qué opinan los expertos sobre algo que el otro día me sorprendió. Fui a llevar a mi hijo al pediatra y me encontré con una hoja para recoger firmas para que no quiten a los pediatras de los centros de salud. Me parece una auténtica locura. Con la sanidad tan buena que hemos tenido, ¿qué está pasando? Nos dijo una trabajadora del centro de salud que cada vez hay menos pediatras y que por ese motivo se están planteando quitarlos de los centros. ¿Qué les parece? A mí desde luego una locura, Marisol.
Pues totalmente de acuerdo contigo, David, y con nuestra amiga, con Luisa. O sea, ya no solamente una locura, me pareció un despropósito. Es decir, efectivamente, hemos conseguido en nuestro país que haya una medicina preventiva dentro de la pediatría que es admirable. Es decir, las revisiones periódicas que se hacen a los bebés, a los niños desde su nacimiento, pues es lo que nos ha llevado a tener unas tasas de salud infantil que son admirables dentro de muchos países desarrollados. Efectivamente es un despropósito total, ya no solamente en Madrid, parece ser que alguna otra comunidad también se lo está planteando, como la Comunidad de Aragón. Yo francamente confío, porque yo soy muy positiva, confío en que se dé marcha atrás y verdaderamente se está haciendo ese planteamiento. A mí no me sirve que nos digan que hay pocos pediatras. Yo estoy segura que dentro de la medicina y la especialidad de pediatría hay grandes profesionales que están deseando trabajar, y si es cierto que hay pocos pediatras, pues lo que hay que hacer es animar a la población estudiantil de medicina a que cursen esa especialidad. Yo no sé si hay pocos pediatras porque hay pocos médicos formados en pediatría o porque las administraciones sanitarias contratan a pocos pediatras. Si contratan a pocos pediatras, está claro que los ciudadanos debemos de reivindicar nuestro derecho a que nuestros impuestos se destinen a la contratación de más pediatras para garantizar la salud de las nuevas generaciones. Yo quiero pensar que sí es cierto que se ha planteado esa medida, el retirar la pediatría de los centros de salud, bueno, pues que las administraciones den marcha atrás, y si no es así, pues es un momento donde la sociedad debemos de unirnos para reivindicar nuestros derechos y a que se destinen nuestros impuestos a lo que verdaderamente consideramos importante, que es la garantizar la salud de nuestros hijos.
Totalmente de acuerdo. Te apoyamos en lo que nos dices, Luisa Fernández, una auténtica locura. Vamos ahora con Rosario, nos escribe desde Cantabria. Y es bueno, es más que nada, sobre todo una reflexión que ya hemos tenido aquí en varias ocasiones, nos habéis planteado varias veces y le seguimos dando voz a esto. Dice lo siguiente: soy educadora, entiendo que no todas las madres quieran llevar a sus hijos tras la baja maternal de 4 meses. A partir de cuando el niño empieza a desplazarse, considero que es un buen momento para llevarlo a la escuela, aunque creo que antes también tiene sus beneficios. ¿Para cuándo una educación preescolar gratis y obligatoria? Nuestros políticos nunca se van a dar cuenta de lo importante que es esta etapa. Para tener una sociedad con valores y bien educada en todos los sentidos, hay que invertir en educación preescolar. Es el inicio de todo. ¿Lo conseguiremos algún día o seguiremos así dentro de muchos años? En ocasiones siento que nuestro gremio está muy denostado y mucha gente piensa que lo único que hacemos es jugar con los niños y cuidarlos mientras que los padres trabajan. Y en realidad hacemos mucho más. Gracias por la labor que hacen con el programa. Y se despide pues con una buena reflexión, y triste y alegre al mismo tiempo. Dice: una educadora resignada, aunque emocionada con mi profesión. Pues cuéntanos, Marisol.
Pues antes de nada, darle las gracias. Somos nosotros quienes agradecemos a Rosario que haya compartido con nosotros esta reflexión. Esta reflexión que en gran parte comparto, evidentemente, como docente, yo no resignada, pero sí emocionada con mi profesión. Tengo que decirle que qué más quisiera yo que decir que la sociedad está cambiando, que se está valorando la educación. Me imagino que cuando tú le llamas preescolar te refieres al primer ciclo de la educación infantil, de 0 a 3 años. Soy docente de ese ciclo, de 0 a 3 años, desde hace 35 años. Rosario, no veas cómo te entiendo. Me gustaría que la sociedad valorara nuestro esfuerzo en nuestra profesión, ya no solamente que consideraran que hacemos algo más que jugar. Es cierto que nos pasamos el día jugando en las aulas, porque los niños de esta edad no pueden aprender de otro modo que no sea a través del juego, pero es un juego el que nosotros planteamos, que es fruto de la reflexión, del saber para qué utilizamos ese juego, qué queremos conseguir, y hacer una evaluación de si verdaderamente estamos consiguiendo aquello que nos habíamos propuesto. Luego sí, jugamos muchísimo, cambiamos pañales, damos de comer, ayudamos a los niños a limpiar la nariz. Sí hacemos todas esas cosas, pero todas esas labores que pudieran parecer asistenciales son también labores educativas. Yo, fíjate, Rosario, no estoy muy de acuerdo contigo en que este ciclo de 0 a 3 años sea obligatorio. Sí, gratis, pero obligatorio yo considero que no debería de serlo. ¿Por qué? Pues porque hay papás, hay mamás que o no tienen acceso a una educación infantil de calidad, no trabajan, no les apetece que sus hijos se escolaricen tan pronto. Yo sigo pensando que no debe de ser obligatorio. En cuanto a lo que tú nos dices, el primer año de vida de un bebé, que hay mamás que cuando termina la baja materna, aunque no trabajen o bien trabajen, no optan por escolarizar a sus hijos. Yo lo respeto totalmente. Fíjate, considero que ese primer año de vida los niños con quienes mejor están es con los padres. En el momento en que los padres no pueden estar con ellos, creo que los niños deberían de estar en manos profesionales, bien sea en el entorno familiar o bien en un entorno escolar, pero en manos profesionales. Es decir, con personas que están formadas de forma idónea para trabajar con niños tan pequeños. En una escuela infantil eso puede estar garantizado. Cuando se contrata una persona para que esté en casa, no siempre está garantizado. A partir del añito de edad, convivir con otros niños, aprender habilidades que son necesarias para una vida de convivencia, el sitio idóneo, evidentemente, es la escolarización, es decir, que un niño conviva con niños de su misma edad y que aprenda, por ejemplo, pues a compartir, no ya tanto a compartir juguetes o cosas físicas, sino sí a compartir las atenciones del adulto, que unas veces será el primero a quien lo atienden, otras veces será el cuarto y en ocasiones será el décimo. Eso hay que aprenderlo en la vida. Hay que desarrollar esa resistencia a la frustración y, como eso, pues otras habilidades de convivencia que es muy difícil que los niños desarrollen cuando están en un entorno familiar. Luego, totalmente de acuerdo contigo, Rosario, en la importancia, en la relevancia de la etapa de educación infantil y sobre todo en la importancia de ese primer ciclo, de 0 a 3 años. Somos las bases, los cimientos del edificio de la educación formal. Y bueno, ya sabemos lo que ocurre en un edificio cuando los cimientos no se construyen de forma idónea. Tarde o temprano ese edificio se va a caer, se va a derrumbar. Luego, luchemos juntas, Rosario, y yo te animo a que no te resignes, a que sigas luchando por una educación infantil 0-3 años con un reconocimiento social, con el prestigio que debe de tener. Y yo ya perdí la esperanza de que los políticos lo vayan a dar esa relevancia. Tendremos nosotros que luchar por ella haciendo partícipes a la sociedad de lo que nosotros hacemos en las aulas, de cómo trabajamos, de lo que estamos consiguiendo con los niños y con las niñas para que la sociedad esté informada y de esa manera pueda respetar y valorar el trabajo que realizamos.
Es que Marisol, puede sonar muy idílico, pero es real como la vida misma, ¿no? Un niño que, un bebé que está educado en valores correctamente desde chiquitito, si sigue una educación como es debido durante mucho tiempo, a lo mejor cuando llegue a los 30, 40, no se le ocurre robar como ha ocurrido en muchos casos de corrupción, que suena muy idílico, pero tenemos que sentar las bases.
Pero es cierto, es totalmente cierto. Es decir, educamos a los niños y educamos con un modelo adecuado, ¿no? Entonces, que la escuela, que la educación formal comparta los mismos valores con las familias es básico para que vayamos modificando esta sociedad. Yo oigo constantemente, tanto a profesionales de la educación como a familias, decir que no nos gusta la sociedad que tenemos. Y estoy de acuerdo con ellos, pero somos nosotros quienes tenemos las herramientas en nuestra mano para cambiarla. Porque las verdaderas herramientas para cambiar una sociedad son la educación de las nuevas generaciones. Y como tú dices, que no lleguemos a crear, porque lo estamos creando, unos adultos que yo creo no nos merecemos. Yo creo que no nos merecemos una clase política como la que estamos teniendo. Luego vamos a formar esas nuevas generaciones para evitar ese tipo de dirigentes, por decirlo así.
Bueno, y vamos con la tercera de las preguntas. Nos dice lo siguiente. Hola, los escucho desde Málaga. Mi nombre es Javier y en 2 meses y medio seré papá. Tengo que reconocer que me da pánico el momento en que tenga que entrar en casa con nuestro bebé y quedarnos solos. No tengo ni idea de niños y en todo este tiempo, mea culpa, no me he informado adecuadamente. Gracias a Dios los he descubierto a ustedes y de camino al trabajo voy escuchando los programas. Me agobia la situación de no tener ni idea. ¿Algún consejo? Muchas gracias. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena. Es una estupenda noticia que va a ser papá. ¿Y qué le puedes decir, Marisol?
Pues al margen, por supuesto, de darle la enhorabuena, porque va a ser papá, le va a cambiar la vida y le va a cambiar para bien. Pues yo le diría que tranquilo, Javier, que es maravilloso, que vas a ser un gran padre. ¿Sabes por qué? Porque eres consciente de lo mucho que tienes que aprender. No creas que todo el mundo es consciente de ello. El hecho de que tú sepas que necesitas información, que necesitas formación, es el primer paso. Si no eres consciente de ello, poco podrías aprender. Mira, decirte que esta sociedad nuestra no nos enseña a ser padres. Debería de haber una universidad como la que promueve Marina. Yo desde aquí le doy la enhorabuena por esa iniciativa, una universidad de padres y madres. La sociedad, como te decía, no nos enseña a ser padres, no nos enseña a ser madres, pero luego esta misma sociedad nos exige que seamos buenos padres, que seamos buenas madres. Bueno, pudiera parecer incoherente, pero eso ha sido así desde que existe la familia, luego me imagino que desde la etapa prehistórica prácticamente. De entrada, no, la primera vez que somos padres no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Incluso nos da miedo tener en brazos a nuestro hijo por si acaso se nos pudiera romper. Es mucho más fácil de lo que tú piensas ahora mismo, Javier. ¿Sabes por qué? Porque vas a amar intensamente a tu bebé. Y el amor y el sentido común te van a dar las pautas para continuar. A partir de ahí, pues yo te diría, en la Asociación Mundial de Educadores Infantiles estamos ahí para ayudarte. Si tú entras en nuestra web, verás que tenemos, por ejemplo, el programa de estimulación temprana. A mí no me gusta el término, yo diría mejor estimulación adecuada en ALBA, donde te vamos dando información paso a paso, mes a mes. Es decir, donde tú puedes informarte de qué ocurre, qué evolución tiene tu bebé durante el primer mes de vida y todo lo que tú puedes hacer para potenciar todas esas capacidades que le ha deparado la naturaleza. Con independencia de eso, vas a encontrar muchísima información en la red o en muchísimos libros, pero te digo, francamente, lo mejor va a ser el sentido común, tu amor incondicional hacia tu bebé. Tanto tú como tu esposa vais a saber perfectamente lo que necesita vuestro bebé, que es único, no ha habido nunca, ni hay ni habrá en el futuro otro bebé como el vuestro. Luego, no busquéis recetas mágicas, no existen en la educación de los hijos, únicamente el ir descubriendo cada día cómo son, qué necesidades tienen e intentar cubrir esas necesidades y lo vais a hacer fenomenalmente porque el amor os va a ir indicando los pasos que tenéis que seguir.
Bueno, en el parto, cuando vienen los niños no viene un PDF con las instrucciones.
No, qué pena, que, ¿verdad?
No estaría nada mal, pero sí que vais a encontrar los PDFs en la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, entre ellos muchos artículos de Marisol que os van a ayudar en este tipo de asuntos. Hay un montón de información, Marisol.
Sí, desde el tema de cuando el bebé empieza a sostener la cabeza, qué consejos podemos seguir para conseguir ese control cefálico, si es importante que duerman con luz o sin luz, si hasta cuándo deben de utilizar chupetes, si es que lo utilizan, cientos de artículos muy cortitos que además los encontráis en la televisión educativa para padres, que no tenéis que leer, sencillamente escuchar, son artículos muy cortos donde os damos sugerencias muy claras, muy concisas, muy muy sencillas. Y de todas formas, yo te emplazo, Javier, cualquier duda que te vaya surgiendo después, cuando pasen estos 2 meses y medio, sigue contando con nosotros, que estaremos encantadísimos de ayudarte en cualquier dificultad que se te presente desde el momento en el que nazca tu bebé.
Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, porque además seguro que muchas de estas cuestiones sirven para vosotros y también para otras muchas personas que por unas cosas o por otras no nos escriben, pero nos escuchan y resolvemos muchas dudas. Hoy nos ha escrito Luisa Fernández desde Madrid, en Rosario desde Cantabria y este último amigo, Javier, desde Málaga. Pues muchísimas gracias a todos por escribirnos a rincóninfantil@uadc.org y a Marisol también le damos las gracias por haber estado con nosotros un día más y hasta pronto, un fuerte abrazo.
Pues un fuerte abrazo para todos nuestros amigos, para todas nuestras amigas que nos escuchan y nos siguen.
Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
Améis amor, améis por la educación.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Hasta aquí este programa número 99 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado con Blanca Betes, una charla súper interesante. Ella es de SICE Educa, ahí podéis encontrar mucha más información, y nos ha hablado de cómo debemos educar a los pequeños a la hora de dormir y a la hora de comer. Cosas muy interesantes las que nos ha contado, y seguro que muchos padres le sacarán provecho. También hemos tenido a Marisol Justo, que ha contestado a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@guaece.org. También hemos charlado con Celia Rodríguez. Os recomendamos una página web donde podéis ver muchos más artículos escritos por nuestra colaboradora en Educa y Aprende, que nos ha acercado más consejos y nuevos aspectos relacionados con la educación infantil. Y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Pero antes os queremos decir que nos podéis escuchar a través de iVoox, a través de iTunes, las dos principales plataformas. Y bueno, podéis de esa forma escuchar el programa online o descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis. Si queréis contactar con nosotros, muy fácil, rincóninfantil@guaece.org. Repito, rincóninfantil@guaece.org. Y otras formas de escucharnos: a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y también a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emite nuestro programa. Tenemos una nueva cita la próxima semana, aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
La cotorrita desobediente. El sol aparecía en el cielo como un gran aro calentándolo todo. Daba los buenos días a los animales y a las plantas que vivían contentos y felices allá lejos, donde están la laguna y el pantano. ¡Buenos días, querido sol! Contestaban a coro todos los animales al ver el sol cruzar el firmamento. La tortolita con un viraje de sus ojos, la mariposa abriendo y cerrando sus alas, el pato entrando una y otra vez en el agua, el conejito escondiéndose temeroso tras los espesos árboles. Todos ellos iban y venían en su diario quehacer, menos la cotorrita Tita, que no le hacía caso a nadie, ni a su mamá cotorra. Ella quería solo hacer lo que le venía en gana. Un día, en que el cielo estaba encapotado con grandes nubarrones y a punto de caer una torrencial lluvia, Tita, muy adornada con sus plumas rojas y verdes, un gran collar en su cuello y en una de sus alas un brillante bolso, se disponía a salir. Al verla así, su mamá le preguntó:
¿A dónde vas, Tita? No puedes salir sin pedirme permiso. Yo siempre tengo que saber dónde estás, porque eres pequeña aún y corres peligro en el monte. Además, mira el cielo. Va a caer un gran aguacero y si te mojas te vas a resfriar.
Yo no me voy a enfermar, mamá, porque soy una cotorrita muy fuerte y saludable. Además, son ideas tuyas. No va a caer una sola gota de lluvia. Verás cómo el viento se la lleva.
Al cabo de un rato, Tita, en el menor descuido de su madre, partió sin hacerle caso. Cada vez que Tita salía a pasear tan bonita, todos los animales decían:
¡Qué cotorrita más linda y graciosa!
Y Tita siempre respondía entornando sus ojos y mirando su cola verde oscura y verde clara con un acento de gracia. Y tanto le gustaban esos halagos que no dejaba de hacer estos paseos todos los días, quisiera o no su mamá. Aquel día se le acercó la mariposa, quien batiendo sus alas le dijo:
El día está nublado y lloverá seguramente. Yo te aconsejo que no salgas.
Tita le contestó:
Eso mismo dice mi mamá, pero yo no lo creo.
Y echó a andar. No había caminado mucho y al pasar por la laguna, el pato sacó la cabeza y le dijo:
¡Cuac, cuac!
señorita Cotorra, si llueve y crece la laguna, no podrás cruzar cuando regreses de tu paseo.
¡Pero qué pato más atrevido!
Contestó malhumorada Tita.
Mira que decirme a mí que no podré cruzar. ¿Quién le habrá dado autorización para decirme esto?
El pato contestó.
Pues vete, allá tú si no quieres hacerme caso.
Pero Tita, sin contestar nada, giró su cabeza y siguió caminando. Luego, detrás de un árbol, salió el conejito que asustado le dijo.
¿Cómo te atreves a salir con un día así? ¿No ves que va a caer una gran tormenta y no vas a poder regresar a tu casa?
Tita contestó.
No quiero más recomendaciones. Yo hago lo que quiero y no tengo que hacerle caso a nadie, ni a mi madre.
Y efectivamente, Tita se fue meneando más aún la cola, parando la cabeza como el bambú que crecía en las aguas de la laguna. Pero tal y como le habían anunciado los compañeros y su mamá, empezó la tormenta. Y la lluvia arremetía tanto que Tita se asustó y con voz lastimera decía...
¡Ay de mi collar, de mi brillante bolso, ay de mis plumas!
Y la desobediente cotorrita, mientras más llovía, más asustada se ponía. Y con todas sus plumas mojadas estaba hecha una calamidad. Mientras tanto, su madre desesperada buscaba a Tita. Los animales le informaron de que ella había salido y esto aumentó más su desesperación. La laguna crecía y las aguas desbordadas obligaron a los animales a subir a lugares altos. La corriente era cada vez mayor. Todo se había inundado. Tita divisó un madero que flotaba en el agua y se subió a él para no ahogarse. Y así estuvo varios días, hasta que se calmó la tormenta. Pero ya la corriente la había arrastrado muy lejos de su casa. Cuando escampó, se encontraba sola en un paisaje desconocido. Pero sus compañeros, pensando en los apuros y el peligro que corría Tita, se organizaron y la buscaron por todos lados. Finalmente, la encontraron toda mojada, sin collar ni bolso y temblando de frío. Ya en su casa, Tita juró a su madre y a todos sus amigos que nunca más sería desobediente.